Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Y en medio de todos los problemas, las investigaciones del presidente Castillo, las andanzas del Parlamento, los incumplimientos de Repsol y del Estado con las personas afectadas por este derrame de petróleo, hay un tema de fondo que es muy importante, que tiene que ver con el funcionamiento justamente del llamado primer poder del Estado, llamado por no por todos, pero por muchos, el primer poder del Estado, el Parlamento, el Congreso, que tiene que ver con la posibilidad de que sea bicameral, ¿no? De que el próximo Parlamento que tengamos sea bicameral, que tenga una Cámara de Senadores y otra de Diputados. Sé que esto es impopular, pero tiene sus beneficios. Vamos a hablar de esto con el analista político, abogado constitucionalista Diego Pomareda, para que nos explique y sin apasionamientos entendamos qué beneficios tiene la posibilidad de que nuestro próximo Congreso sea bicameral. Por lo pronto, les vamos a contar rápidamente las noticias más importantes del día. Y empezamos con la siguiente. Castillo declarará el 27 de junio. El presidente Pedro Castillo declarará el próximo lunes 27 de junio ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, que lo investiga por las denuncias de corrupción y las reuniones en la Casa de Breña. La comisión lo había citado para hoy martes a las 9 de la mañana, pero ayer en la tarde el secretario general de la presidencia envió un oficio anunciando que el presidente está dispuesto a recibir a los integrantes de la comisión en Palacio de Gobierno a partir del 27 de junio. Por eso la comisión reprogramó la diligencia para el mismo lunes. Para muchos esto es redundante, puesto que el presidente Castillo, mientras el Poder Judicial no se pronuncie definitivamente, puede ser investigado en el Ministerio Público. Vamos a hablar de eso también con Diego Pomareda porque tiene que ver con el derecho constitucional. Y también el caso de plagio, seguimos con el presidente Castillo, se investigará en Trujillo. ¿Por qué? La Fiscalía decidió trasladar a Trujillo el expediente del caso del posible plagio en la tesis de maestría del presidente Pedro Castillo y su esposa Lilia Paredes. La decisión obedece a que la tesis fue presentada en Trujillo y por competencia el caso debe ser investigado en esa ciudad. Castillo y su esposa son investigados por el posible plagio de más de la mitad de la tesis y por supuestamente falsificar nombres de supuestos validadores del procedimiento de investigación. Muchos dirán, ya se pronunció la Universidad César Vallejo, pero todos sabemos que la universidad podría también esbozar, traslucir intereses políticos por órdenes, es una sospecha, del líder de su dueño, el líder de APP, César Acuña. Por lo tanto, quien es el llamado a zanjar esta situación de plagio es el Poder Judicial, previa investigación del Ministerio Público, y eso es lo que está ocurriendo. Plazo para vender dos tipos de combustible. Tenemos la gasolina más cara de la región, la más cara de la región, por encima de Chile, de Colombia, de Ecuador, de Brasil, de Argentina, de Venezuela, por supuesto. Tenemos, es tremendo, la gasolina más cara de la región. Los grifos de casi todo el país tendrán hasta el 30 de agosto como plazo final para expender dos tipos de combustible, regular y premium. El dato de la gasolina más cara de la región es gracias a Bloomberg, por si acaso, no es un invento mío. Bloomberg ha hecho un estudio de los precios regionales y tenemos la gasolina más cara de la región con un promedio de 4.8 dólares el galón. La disposición de la PCM establece que los mayoristas, importadores, productores y terminales tendrán hasta el 30 de julio para adaptarse a la norma. Asimismo, los grifos de todo el territorio nacional, exceptuando Loreto, Amazonas, San Martín y Madre de Dios, cuentan con plazo hasta el 30 de agosto, es decir, 30 días adicionales. Vamos a hablar ahora del Parlamento, de Mari Carmen Alba, su presidenta, porque ella ha descartado que quiera buscar la reelección en la presidencia del Congreso, como se había informado hace algunas semanas. Salvo dijo que ese tema no está en su agenda, probablemente en su decisión tuvo que ver el constante crecimiento del rechazo a su gestión en todas las encuestas de opinión pública, por más que ella diga que el pueblo está con ellos. Nos hace recordar la fábula de las uvas verdes. Sí, no era que no las alcanzara, sino que estaban muy verdes. Y la verdad es que con la desaprobación del Parlamento y los modales de doña Mari Carmen Alba, no podemos soñar con el diálogo ni los consensos. Es una persona demasiado frontal, hay personas que la ven muy humana, pero lo cierto es que con esta coyuntura, tener una presidenta del Congreso tan termocéfala no es lo mejor. Y vamos con la noticia número 5. Miren de soslayo, dijo que observaría la norma. Vamos con, antes vamos con un byte de Mari Carmen Alba, justamente. Vamos a escucharla, la última declaración que tuvo ella respecto a su reelección.
La verdad que me he enterado por la prensa, yo estoy totalmente sorprendida, yo que supuestamente sería la interesada, ni me había enterado. Yo agradezco a la prensa o a los que quieran que yo me reelija, pero eso no ha estado en mi agenda. No sé la verdad de dónde ha salido ese tema. Ya lo he dicho en otras entrevistas y el viernes también en el Congreso, pero eso no está en mi agenda.
Saludamos que la presidenta del Congreso, dada su investidura, la importancia de su cargo, esté más tranquila, esté tratando mejor a los periodistas, quienes no tenemos nada personal contra ella y lo único que queremos es escucharla con buenos modales. Bueno, miran de soslayo, es la noticia número 5, dijo que observaría la norma, pero ahora ha decidido mirar para otro lado. El ministro de Educación, Rosendo Serna, ha decidido que no hará nada para actuar en contra de la aplicación de la norma 904-2021 que elimina la educación sexual integral, esto que es el terror para muchos conservadores, porque tiene el enfoque de género que ellos llaman ideología de género de los textos escolares de niños, niñas y adolescentes y que serviría justamente para que las personas con orientación sexual distinta no sean discriminadas ni maltratadas y también serviría o hubiese servido para que los niños y niñas que según las cifras la mayoría de víctimas de lamentables violaciones son violadas dentro del hogar puedan tener algunas herramientas para poder defenderse o conversar con otros adultos y evitar que estas violaciones se produzcan. Ahora solo se espera que, ante la demanda de la sociedad, el Congreso haga un mejor análisis y pueda corregir la situación. Justifica su decisión en un ánimo de no ser confrontacional. Claro, claro, a pesar de la ministra de la Mujer, estamos rodeados de conservadores de izquierda y por eso se unen con los conservadores de derecha y los extremos se juntan en desmedro atentando contra los derechos humanos. Pues bien, ¿qué justamente por estos temas y otros, qué beneficios podría traernos la bicameralidad? ¿Nos conviene la bicameralidad en un Congreso? ¿Sí o no? Por más que sea impopular tener más congresistas, ¿no sería mejor tener dos cámaras para analizar mejor las leyes, proponerlas mejor, con mejor sustento, sin plagios, que no sean eminentemente declarativas, sino que ataquen el nervio de la gestión pública y de la inmunidad y la corrupción? Vamos a hablar de eso con Diego Pomareda, él es un abogado constitucionalista que nos va a ayudar a entender esta posibilidad. Diego, muchas gracias por estar con nosotros en Grado 5 de Epicentro. ¿Cómo te va?
Gracias, René, por la invitación y encantado de compartir este espacio.
Primero que nada, ¿qué te parece la nueva fiscal de la Nación, la doctora Benavides?
Bueno, primero es importante rescatar que una mujer nuevamente llega a un cargo de importancia a nivel nacional, que da un mensaje al país de que las mujeres también pueden asumir estas responsabilidades. Y he estado viendo su trayectoria profesional y académica. Me parece que es una persona que ha estudiado en el exterior, en España, una abogada de la Universidad de Lima. Me parece razonable y ha sido una persona que tiene una trayectoria desde el año 2011 fiscal, ¿no? Ya suprema. Entonces habla de una experiencia profesional, académica y también este hecho que sea mujer es importante para nuestro país, ¿no?
Ahora, ella lo más probable es que continúe con la línea de Pablo Sánchez, ¿no? De investigar al presidente Castillo y están en esa lucha en el Poder Judicial, precisamente.
Yo creo que es importante que los fiscales y los jueces en general hablen a través de sus acciones. Por ejemplo, si los jueces hablan a través de sus sentencias, los fiscales deben de hablar a través de sus diligencias para preservar el orden legal, ¿no? Entonces, en esa línea hay que esperar y exhortar a la fiscal de la Nación que siga con este principio de transparencia, de este principio de la lucha contra la corrupción y de colaboración entre poderes. Creo que es importante que continúen esas investigaciones.
Y ahora, entiendo entonces que tu argumento es a favor de que al presidente Castillo y a cualquier presidente se le investigue por delitos de función, se le investigue, no se le acuse hasta que termine su mandato, pero que sí pueda ser investigado, como es lo que está ocurriendo con Castillo, mientras no se dilucide el tema en el Poder Judicial.
Yo defiendo la postura de que la del artículo 117 de la Constitución debe ser modificado y agregarse la acusación constitucional sobre delitos de función vinculados a actos de corrupción. Pero en la actualidad no hay ningún límite, ninguna restricción para que el presidente, en el marco de estos principios que mencionaba, y también a tratados internacionales, que pueda ser investigado y que pueda dar cuenta a la ciudadanía, a la fiscalía y al Congreso de estas acciones que son claramente vinculadas a su círculo más cercano. No estamos ante un móvil político, no estamos ante una persecución política, ni estamos interrumpiendo de forma discrecional las funciones del presidente, sino hay actos contundentes, hay actos de relevancia jurídica que nos muestran de que el presidente probablemente podría estar involucrado con actos de corrupción. Entonces, es ahí donde tiene que actuar el Poder Judicial y en este caso la Fiscalía de la Nación y el Congreso. Es importante.
Correcto. Ahora, vamos a entrar entonces a un tema impopular, pero que tal vez es lo mejor que nos podría suceder, tener un Congreso bicameral, ¿no? Primero, ¿por qué es tan impopular hablar de la bicameralidad, ¿no? ¿Por qué genera tanto ruido, tanto rechazo en la población?
Yo no comparto esa premisa, estimado René. Yo creo que el Congreso bicameral es popular. ¿Y en qué baso esta afirmación? En lo siguiente. De las últimas 12 constituciones, básicamente 11 han sido bicamerales, ¿no? Solamente la del 93 en nuestro país ha sido unicameral. Luego, si vemos a la experiencia comparada, solamente Ecuador, Panamá y El Salvador son países unicamerales, de ahí todos los demás son bicamerales, ¿no? Y si vemos las encuestas del año 2020, 2021, post-referéndum, vemos que la población mayoritariamente está a favor de dos cámaras. Ahora, ¿en qué está en contra la ciudadanía o qué es lo impopular, entre comillas, diría yo? Que el Congreso ha utilizado este antifaz del bicameralismo para impulsar otras reformas que debilitan el equilibrio entre poderes, que menoscaban derechos fundamentales, que generan reelecciones, por ejemplo. Entonces, yo diría que la impopularidad no está en la bicameralidad, sino está más bien en la práctica de utilizar este instrumento o esta modificación constitucional de la estructura del Parlamento para justamente agregar nuevos elementos de forma surrepticia, ¿no? De forma, como se le dice coloquialmente, de contrabando. Es ahí.
Claro, pero igual, digamos, la impresión, la percepción es que la bicameralidad tendría más congresistas impresentables, más individuos movidos por intereses políticos, contratando a más asesores como consultores, etcétera, en planilla, y que sería aumentar el gasto público por las puras.
Ese es un argumento que, si bien se ha esgrimido varias veces, también es verdad que en las disposiciones finales de estas reformas constitucionales se establece, por ejemplo, en el año 2018, que el presupuesto público no iba a aumentar respecto del Congreso, se iba a mantener en el 0.45 del presupuesto nacional a nivel histórico, es decir, no iba a aumentar el gasto público. Y lo mismo con esta propuesta de bicameralidad de la última. Se dice que a nivel del promedio hasta el año 2022, estamos alrededor del 0.65% del presupuesto público que gasta o que genera como costo el Congreso de la República. Eso no va a aumentar. En pocas palabras, el Congreso bicameral no va a costar más. Si vemos al día de hoy cuántas comisiones especiales, cuántas comisiones agregadas, cuánto personal tienen las mesas directivas dentro del Congreso, podríamos ver que fácilmente con ese presupuesto actual se podría distribuir en dos cámaras sin ningún problema, ¿no? Entonces, ese argumento no me parece a mí tan fuerte, pero lo que sí es cierto, y ahí comparto con lo que tú dices, es que un sistema bicameral no va a transformar nuestro sistema político. El problema de raíz de nuestra estructura política son los partidos. Entonces, si los partidos políticos no hacen un filtro de representantes, digamos, que piensen en el bien común, si no se trabaja para candidatos de calidad que piensen en los principios constitucionales, vamos a tener mañana más tarde 60 senadores que van a hacer un poco más de lo mismo. Es decir, lo único que estamos aumentando es 60 congresistas o senadores adicionales a lo que ya tenemos. El nivel no es muy bueno.
Ahí aprovecho, antes de que sigas, ¿cómo sería la distribución numérica? ¿Cuántos senadores y cuántos diputados? ¿Y cuál es la diferencia entre un senador y un diputado?
En la propuesta que está ahora debatiéndose, porque hay varias fórmulas de bicameralidad, no hay una bicameralidad, digamos, por excelencia, son distintas composiciones, requisitos, pero en la que se está debatiendo...
¿Qué se está debatiendo en este momento en el Parlamento? Ahorita en el Parlamento.
130 diputados, que se mantendría el mismo número de congresistas y se aumentaría 60 senadores, o sea, serían 180 congresistas en total. Lo que cambiaría son las funciones, ¿no? La Cámara Baja de Diputados haría el control político, las interpelaciones, haría más bien iniciativas legislativas, para que luego lleguen a una segunda Cámara, donde van a ser la Cámara Reflexiva, que va a elegir también a las altas autoridades públicas, que va a firmar tratados internacionales, que le va a permitir al presidente salir del país. Entonces, no son cámaras espejo, sino son cámaras con funciones específicas cada una de ellas, pero la función primordial del Senado es hacer una función de reflexión sobre las normas estas impulsivas, declarativas, sin mayor pensamiento o inconstitucionales que esté emitiendo actualmente el Congreso. Recordemos que en nuestro sistema unicameral no hay una segunda cámara, no hay una segunda revisión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? O el presidente de la República observa, básicamente el Consejo de Ministros hace esta función de reflexión, o ya el Tribunal Constitucional hace un rol de control constitucional posterior, ¿no? Una vez que la norma ya entra en vigencia. Entonces, la idea sería de que el Parlamento tenga una segunda cámara más reflexiva y donde los ímpetus del Congreso y de las iniciativas particulares se puedan más bien quedar ahí, ¿no? Y no pasar a ser unas normas publicadas ya.
¿Y cómo conciliamos esta reforma constitucional con el referéndum en el cual la población dijimos no a la bicameralidad? En el referéndum de Vizcarra hace 3 años.
Yo hago referencia a que no es impopular nuevamente por la experiencia comparada, nuestra historia, nuestra tradición constitucional.
Claro, pero tenemos una trampa jurídica ahí, ¿no? Porque ya se votó.
La práctica que se utilizó en el año 2018 con la Comisión Bartra fue que se incluyeron elementos dentro de la bicameralidad para quitarle prerrogativas y quitarle funciones al presidente de la República a través de limitar la cuestión de confianza. Recordemos que en ese momento era una pugna de poder entre el Congreso y el Ejecutivo, y básicamente lo que le decía el Congreso al presidente de ese entonces es: vas a tener una herramienta menos para controlarme, que era la cuestión de confianza. Entonces, eso la ciudadanía lo tomó de manera equivocada, como si fuera un camino erróneo, pero creo yo que no estaba vinculada estrictamente a la bicameralidad como sistema de diseño de la estructura del Parlamento, sino más bien a lo que se estaba agregando, los añadidos, los adicionales, que estaban siendo de forma subrepticia, como decía, de forma de contrabando dentro de esta reforma. Y lo mismo está ocurriendo ahora. Yo estaba revisando el detalle de los 58 artículos que se modifican. Son 53 modificaciones, 2 agregados y 3 disposiciones finales. Y de ellas, básicamente, 33 artículos son cambiar Senado por diputado, por ejemplo. Luego, 11 artículos son operativos de 2 cámaras, de cuáles son las funciones de las cámaras. Pero luego viene algo muy peligroso. Hay 12 artículos, en general 13 disposiciones que van cambiando, elementos sustanciales de nuestra Constitución. Por ejemplo, ¿quiénes son pasibles de acusaciones constitucionales? ¿Cuál es el número de congresistas que debemos de tener? ¿Si debe haber una reelección parlamentaria o no? ¿Cuál es el límite para que los congresistas puedan tener acciones en empresas, por ejemplo? ¿Cómo se elige el Contralor de la República? Ya no a través de una recomendación del presidente, sino de manera directa por el Senado. Entonces, todos estos elementos, que son 13 reformas distintas a la estructura del Parlamento, son las que finalmente generan este entrampamiento y esta poca legitimidad de la ciudadanía, porque no es bicameralidad. Lo que yo veo es una ley ómnibus, una ley que tiene un rostro, un antifaz de bicameralidad, pero detrás tiene 13 reformas que básicamente buscan cambiar cuestiones que son propias del interés del Congreso de este momento. Entonces, yo diría que no hay una genuina...
¿Nos están haciendo trampa?
A mí me da la impresión de que no se está siendo transparente y sincero, y la deliberación se está diciendo que se centre en la bicameralidad, pero hay 12 o 13 temas adicionales que son tan importantes como la bicameralidad, pero que no se están tomando con la especial atención. No diría que hay una trampa.
¿Por qué la premura? ¿Por qué el apuro?
Bueno, creo que la respuesta cae por su propio peso. Estamos en un contexto político donde los congresistas actuales están pensando qué hacer más adelante. Eso hace referencia a la reelección. Luego estamos hablando del cambio de número de congresistas. ¿Por qué? Para aumentar la representatividad, pero también para que hayan más representantes de los partidos políticos. Lo otro, en este contexto donde hay una comisión que busca básicamente ver las irregularidades de un proceso electoral, automáticamente vemos que hoy se quiere acusar a través de el artículo 99 diciendo la Constitución aumentar para que los jurados nacionales de elecciones, o sea, su presidente, y también el de la OMPE, pueden ser acusados constitucionalmente, ¿no? Entonces, cuando vemos que en política y en reformas constitucionales no hay coincidencia, también esto nos hace pensar que la premura no es por un interés superior del país, porque necesitamos normas más reflexivas, sino más bien se tratan de incorporar asuntos que nada tienen que ver con la estructura del Parlamento y le hacen un daño grandísimo al país. Deberíamos concentrarnos en la bicameralidad, bien hecha, deliberada y de forma estructurada, no reformas de contrabando, con unas leyes ómnibus, con antifaces constitucionales que no sirven de nada, ¿no?, para nuestro país. Y además, la reforma constitucional no solamente requiere un procedimiento válido, porque creo que se está siguiendo un procedimiento a través de un dictamen, requiere oportunidad política y también legitimidad constitucional. Si tenemos un proceso último de referéndum donde la ciudadanía ha dicho no a la reelección y donde ha dicho también que hay un cuestionamiento hacia el aumento del número de congresistas, pues de manera automática, en un contexto convulsionado, el Congreso no puede legislar sobre el tema. Entonces, en todo caso, no debería políticamente. Lo que yo digo, mi sugerencia, mi recomendación, y ahí hago fuerzas porque creo que la bicameralidad es necesaria en términos de representatividad y de reflexión de las normas, que debemos de centrarnos en esa reforma y evitar las otras 12 que se están tratando de meter sin mayor debate, sin mayor deliberación.
De acuerdo, me quedo con eso, estimado Diego Pomarea. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Grado 5 y que tus conocimientos sirvan para que la población que nos ve pueda entender de qué se trata la bicameralidad bien entendida, no como se está haciendo en este momento al caballazo en el Parlamento, según tus declaraciones desde adentro. Muchísimas gracias, Diego, y hasta una próxima oportunidad. Mil gracias.
René, muchísimas gracias por el espacio, y bueno, estas son reformas constitucionales y todos debemos estar involucrados con la misma, ¿no? Va a regular nuestra vida política y ahí hay que estar juntos como ciudadanos. Es lo importante.
De acuerdo, hay que involucrarnos nosotros como ciudadanos también. Muchísimas gracias por su sintonía y nos reencontramos mañana, hoy también en Epicentro a las 7 de la noche en réplica y mañana a la misma hora. Un abrazo grande, amigos y amigas.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.